Sube la podcast.
Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y el mundo entero. Porque esta historia la seguimos escribiendo entre todos, acá comienza Café con Nata 10 años, junto a Natalia Valdebenito.
¡Buen día, monada! Yo aquí sirviéndome mi cafecito, saludando a mi equipo, por supuesto. Montu, no te he visto la carita. ¿Cómo estás tú? Montu. Mati, Fabi, por supuesto, en el Purgatorio Cam. Y mi querida Constanza, ahí están. Oye, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tienen para contarme? Ah, hoy día es jueves 14 de diciembre. 14, sí. Jueves 14. ¿Nos estamos preparando para las elecciones o les da lo mismo? ¿Están nerviosos? ¿Van a votar? ¿Ya tienen claro lo que van a hacer? A mí no me han preguntado nada. Nadie me ha preguntado por qué voy a votar. Nadie me ha preguntado qué voy a votar. No sé por qué, no me han preguntado. Oye, saludando saludando a la gente ahí en el Twitch, la Gaby Trompito. Hola, bonita mayor. Hola, pues, mi querido Javo, también el Alonso, si es que no me equivoco. Lauris, la Lauris también. Buen día, Nata. Buen día, Mones. Buen día para ti. Peque, buen día, monita, monites y purgatorio. Cami Amaranta. Beso y abrazo para ti. Ay, hemos crecido con Cami Amaranta. Nico Andrés también nos saluda. Dice, hola, Monique, con mucho tuto por acá, pero ya es jueves, al menos ya es jueves. Oye, el sábado, yo sé que el fin de semana uno dice, oye, qué rico el fin de semana, tengo tantas cosas que hacer el mismo sábado, pero estoy entusiasmada, son puras cosas bonitas. ¿Qué más? La Lauris, tremenda conversación en mi casa esperando la votación. Ah, mira, conversaciones por ahí, por acá. Alebríes, hoy se van los niños de vacaciones, una profe feliz por aquí, amo lo que hago, pero estoy cansada, jefe. Muy bien, tiene todo el derecho de decirlo, de chao cabros, que les vaya y que sus padres se las arreglen con usted. Sí, ¿qué tanto? Yo iré a votar con mi hermano, dice Nico Andrés, con mi hermano chico. Es su primera vez votando y ya tiene clara su película. Muy bien. Oye, yo me dio pena porque yo siempre voto con mi hermana y mi hermana ya no está en tele. Y yo ahora voy a ir a sufragar sola. Bueno, la otra vez me encontré con el Joker Troncoso, porque votamos, parece que en la misma situación. Espero que hoy día, que también nos toque el domingo juntes, querido monito, a ver si nos encontramos por allá por los San Migueles y con la mamá, pues si nos encontramos con la mamá del monito también. Primer día con la Bendy, dice la Lesita Ginger, en casa, salió de vacas ayer, parece que tiene COVID. No, ¿cómo salió de vacaciones y el tiro está enferma? Pero como hija. Mariel Cid dice por aquí, me costó despertar. Sí, la verdad que sí. Cariño, monito y monada. Le contaba a Mati que anoche nos dormimos algo más temprano y fue maravilloso. Hoy día desperté así, pero fresca como una lechuga. La matrona Clau dice, esta es una de las épocas, pocas votaciones en que estoy cero motivada. ¿Sabéis qué, matrona Clau? Me pasa lo mismo, pero encuentro que es tan dramático todo. Incluso nuestra cero motivación. Se me quedó el cargador del compu en la casa. No, yo la tengo que ir a buscarlo. Le estaba contando al Fabi que iba de campeona y yo dije, voy a llegar a la hora, todo bien, saliendo de mi casa, saludando al vecino. Hola, vecino, hola, ¿cómo están? Y toda la cuestión. Y se me había quedado el celular arriba, tuve que volver. De ahí me atrasé un rato más, pues. Te entiendo, Javo, te entiendo. Pero el cargador creo que es aún más complicado, sobre todo si es del computador. La otra vez me salvó acá el Fabi, también se me había quedado. Yo votaba en la misma mesa que mi amiga. Mira, la Cami Amaranta tiene más pena que yo y claramente mi voto irá en su nombre, qué lindo. Votaba con su amiga que falleció hace algunos meses. Y dice, mi voto irá en su nombre. Qué triste, Cami. Un abracito muy grande para ti, muy grande. Que heavy que al final todas las fechas nos recuerden algo. El otro día que hablábamos de la Navidad y todo lo demás. Pero bueno, en esta ocasión la Cami va con un peso ahí emocional importante, así que te acompañamos, Cami, como siempre. Daniela dice, pucha, esta vez no iré a votar, para los que vivimos en el extranjero es difícil desplazarse a los locales de votación. Claro, ¿dónde estáis, Dani? Cuéntanos, ¿por qué no puedes ir? Porque también, sí, es cierto, son súper lejos a veces los locales de votación de los países en los que viven, pues así como que tú vivís en Santiago y te toca votar en Arica, pues hija. Entonces hay que gastar plata, ¿cachai? No, no es tan fácil, se entiende. Pero quiero saber, ¿dónde vive la Dani? Oye, Javita dice, saludando desde el Tabo. Oh, qué rico, desde la biblioteca pública. Estamos más solos que el litoral en invierno. Qué rico el litoral. ¡Ah! Y el Tabo, el Tabito, el Quisco, Algarrobo, Mirasol. ¡Oh! Me encanta, me encanta, me encanta. A mí me cambiaron mi sede histórica, dice la Lauris. El resto de la familia votan todos juntos. Cotidol, buen día, Mornada, también nos saluda. Dice la Dani que está en Francia, pero París me queda 3 horas en tren y vale como 100 euros el pasaje en tren, solo de ida. Claro, se entiende, Pomona. Se entiende, Pomona, porque ¿cuántos son 100 euros? Casi son 100 lucas. Ida y vuelta, 2 gambas. ¿Para perder? Yo igual lo pensaría, monita, tenéis toda la razón. Usted verá y ahí con su billetera tendrá que decidir. Me parece que usted sabrá. Y bueno, si pasa algo, es tu culpa. Ah, ¿te cachai? Así como tratando de ayudarla y le hago daño igual. Perdón mi ignorancia, pero ¿el voto en el extranjero también es obligatorio? Creo que no, Ricardo, a propósito de esto. O si lo es, a propósito de los kilómetros que distancian tu lugar de vivienda y tu lugar de votación, a veces también puede ser que te saquí la... ahí tengas como la excusa. Hay gente que vota donde vivían cuando chicos. No entiendo por qué no se cambian. Sentimentalismo, yo voto en San Miguel, por ejemplo. Y voy a San Miguel y me voy todo el día para San Miguel y cacho los lugares de votación de San Miguel y vamos a votar con mi hermana y ahora voy a ir sola o probablemente nos toque en el mismo lugar con mi viejo, entonces vamos a ir con mi papá, ¿cachai? Sí. Nostalgia, absolutamente nostálgico. No es obligatorio, dice la Lauris. Cris Nébula, aquí estoy con sueño de aquellos, pero esta mañana nublada y fresquita en Santiago me dio ánimo. ¿Sabes qué? Me pasó lo mismo. Como que me dio ánimo que ay, no hiciera ese calor. Aunque igual en un momento se sintió fuerte el calorcito en la mañana. No será el climaterio, chicas. Es voluntario el voto en el extranjero, dice la Lebríes. Yo voto en San Ramón, dice la Lauris. Antiguamente la tradición era ir a votar y después ir a almorzar con mi abuela. Nosotros almorzamos todos juntos. Pase lo que pase. La Sol dice, en el extranjero no es obligatorio, pero voy, lista para votar el domingo. Pero a mí me queda al ladito de mi casa. Claro, la diferencia con la Dani que está a muchos kilómetros y en tren. Voy a saludar a la gente que está, por supuesto, acá en el Twitter también, porque a mí me interesan. Yo me voy a la playa mañana, dice la Orfe, pero volveré para cumplir con mi deber cívico. Muy bien, Orfe, te he extrañado estos días. ¿Cómo está? Ahí los cabros también salieron de vacaciones, pero no sé si tiene más pega la Orfe o tiene menos pega. Quiero saber, déjame ver, quiero saber quién anda en mi lugar. Muy lindo día, monita querida, dice el Marco y Monada. Yo listo con mi decisión porque rechazo el fascismo, la intolerancia y el retroceso. Va a votar a favor. ¡Ah, te cachai! Así como entendiendo nada y mezclándolo todo, porque ya está todo tan mezclado, chiques. ¿Cómo le dicen a la gente vote a favor porque el presidente vote en contra? Entonces, si usted contra el presidente, entonces vote a favor. ¡Ándate, ala! Oye, cuiden al carnet de identidad. Dice la decadente, el CI, bueno, intelectualmente también se cuida, pero para no andar texteando ni hablando, para que pidan sufragar el domingo, no lo vayan a perder. Ay, perdón. No hace ese recordatorio la decadente. Muy agradecida de ese recordatorio, no está de más. Es obvio que vas a votar, eres inteligente y sabes lo que es bueno para la mayoría. No sé si soy tan inteligente, mona, pero tengo mis cosas claras. Rortuzar dice, hola monita, mayor, hola mona, por aquí. Se rechaza, dice el Rortuzar. El Lalo, buen día, mona, Olimpo, el aguante para todos. Aquí en Valparaíso, nublado, este domingo nos vamos en contra, pero si gana la otra opción, no me sorprendería. El fondo llamado Chile es refascista, francamente. Toda la razón, Lalito. Vi el programa de ayer, sabía que sacaría una cuña, el contexto indicó el sentido. ¿Qué? A ver, ¿cuál es la cuña? Ay, ¿qué dije? ¿Qué dije? Sí, es que tengo silenciado el de aquí. Y le pregunté a Iván por verne, po. La hice. Sí, le dije, amigo, no te podía dejar de preguntar. Y me hizo caras. Que conociendo a Iván, no tanto incluso como tú, Connie, me pareció que era como, ¿qué querís que te diga? Oh. Sí. Estuvo bueno, estuvo bueno. Bueno, ustedes son, son mi tienes que levantarte, dice Kat. Qué rico es levantarse y escuchar el café con nata. Monita, qué lindo mensaje. Muchas gracias. Acá con hipo. La Ceci. Oh, la Ceci amaneció con hipo. ¿Tú cachai que te va a venir después como otra vez en el día? Como que uno amanece con hipo y después viene como el hipo como tres veces más en el día. Yo una vez. ¿Quieren saber cómo le quité el hipo al Luciano? ¿Por qué me acordé de eso? Ya, estaba. Así como. Y yo lo escuchaba y habíamos varias personas. Entonces, en un momento yo voy y lo agarro así como por la espalda y le digo, yo les quería contar que tengo atraso. Se acabó el hipo. Nunca fue. Y el otro hizo, ¿qué? Y fue como tal su suspiro que... Se acabó el hipo. Así que inténtenlo, monada, si, si necesitan algún consejo. Quita tu hipo con un atraso. Vamos. Oye, saludando a Crea la Matrona Clau. Hola, hola, por acá. Literalmente soy más sueño que persona, aunque dormí más de lo habitual. Podría ser que es por eso, precisamente, querida monita, porque estáis descansando tal vez. No les había contado que el finde fui al almuerzo de los 50 años del conjunto folclórico donde bailé cuando llegué a La Serena. Fue hermoso reencontrarnos. Ay, qué lindo carrete. Mira ahí sirviendo. No. Digamos que se está sirviendo al amigo de al lado. Estamos diciendo que sirviéndose. ¿Mm? Quita el hipo, provoca un paro cardíaco, dice Germán. No, no estamos haciendo nada aquí. Nosotros diciendo, oye, ¿qué pasó con los compañeros ahí tan sentados al lado del gallo? No, matrona Clau, nosotros no te estamos involucrando con el gallo. La Sol también desde Brasil. Monada linda de mi corazón. Divino camino a la ofi. Desperté pensando que era viernes. ¡Uy! ¡Qué dramático! Pero te ves hermosa y parece que ya te recuperaste de tu resfriado. ¿Ven? Que yo les sigo todas. ¿Ah? Yo les sigo todas. Buen día, monada. Y comencé el día en la plaza para todos del hospital en memoria de la colega Reinalda Pereira, tecnóloga médica detenida desaparecida. Nunca te olvidaremos. Un ejercicio de memoria nunca sobra. Buenas vibras para todos. Chica viajera, qué hermosa fotografía, qué hermoso mensaje, qué hermoso recordatorio. Entonces, este día alzamos nuestros puños por la colega Reinalda Pereira y se le agradece, por supuesto, toda su lucha y no olvidamos ni a los detenidos desaparecidos, ni a las mujeres, ni a nadie en este programa. La decadente dice que va a votar a favor. ¡Ah, te cachai! Así confundiendo toda la monada y todo como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tres días para sufragar. Me gusta la palabra sufragar a mí. Mi abuela decía siempre, va a ir a sufragar, hija, tiene que ir a sufragar. ¿Revisaron el CERVEL para saber si son vocales de mesa? Sí, yo lo revisé y no lo soy. ¿Cuál es su local? ¿Coordinaron para ayudar a trasladar a los tercera edad y problemas con movilidad? ¿Tal vez ayudar al voto asistido? Muy bien, otro recordatorio maravilloso de nuestra querida monita. Oye... dato último, no hay metro entre San Pablo y La Moneda. Línea 1. ¡Oh!
¡No, God, please, no!
Pucha, ya. Monada, ¿por qué no nos cuentan si están en esa situación, si lo sacaron del metro, qué pasó, si saben algo más? Por favor, para estar atentos a lo que a ustedes les pase y si podemos traspasarle también el mensaje anticipadamente a otros monos que de pronto tengan que tomar la locomoción en este minuto. Oye, la mamá del Lu no sabía que yo le había quitado el Lu, el hipo con... con ese aviso. Dice, buena historia para quitar el hipo. ¡Excelente! Hasta mi suegra, ahora le vino el hipo a mi suegra. Ya, después vamos a revisar las noticias que nos están ahí recordando también los monitos. Vamos a los titulares del día de hoy rápidamente. Rápidamente dice así. Muy buenos días. La Minuta PM trae caso convenios. Presidente de RD asegura que detención de Daniel Andrade y Carlos Contreras son un importante avance. María Paz Santibáñez desclasifica injustificada cancelación de su concierto en el Teatro Municipal de Santiago. La decisión, dijo, fue tomada por la alcaldesa. Yo de esto no tengo idea. Desayunándome. despachan ley Karim, la normativa contra el acoso y violencia laboral que derivó en suicidio de TENS. Se aplaude entonces. Necesitamos leyes que nos protejan. Cawin, Jimena Restrepo fue sancionada después de ser acusada por discriminación y racismo durante los Juegos Panamericanos. Esta es la mamá de la niña Bay. Corte ordena a un menor de 9 años que reciba transfusión de sangre luego de que su madre se negara. Me imagino que por decisiones ideológicas, religiosas y todo lo demás. Oye, después quiero pasar un dato a propósito de donación de sangre. ¿Puede ser? Les voy a mandar el porque tengo ahí a una... Tengo ahí una a una la madre de una amiga, de una querida amiga con un grave problema de salud y necesitamos dadores de sangre. Así que les voy a pedir ahí después el favorcito. Oye, vamos a escuchar, yo creo que lo que va a ser catalogado como el disco del año, aunque haya aparecido al final del año. Gran disco, gran cantante. Seguimos esperando nuestro encuentro. Va a suceder, se los prometo. Esto es Mon Laferte con Autopoyética, porque así partimos el día, chicas. ¡Arriba, chiques! ¡Pausa activa! Café con Nata en suela.
Café con Nata.
Café con Nata. Por supuesto que buena la canción, dice Jorge. ¿Cierto que sí? Este disco entero, chiques, escúchenlo. Lo van a pasar increíble. Oye, la gente muy pesada. Lamón puso así como, pongan todos sus, no sé, ibuprofénica y toda la gente poniendo ahí clonazepánica. Y yo puse menopáusica y me empezaron a decir que yo estaba agrediendo a Lamón. Primero, Lamón debe tener 10 años menos que yo. Segundo, ella pidió que nosotros hiciéramos eso. Y la gente me empezó a atacar a mí. Gente, mierda, de verdad. Así como lean bien. Ya, chao. Se pasa a la gente. ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta andar peleando por nada con gente que nunca van a conocer, además? Nunca van a conocer. Estamos muy lejos, chiques. Estamos muy lejos. Oye, a ver. Esperen un poco. Porque por acá tenía... Lo del caso convenios, que claramente esto tiene al país bien tomadito. Y yo voy a decir algo así como una suspicacia, pero qué loco que justo una semana antes de las votaciones tomaran preso a la gente de Democracia Viva. Solo eso. Me parece bien. Me parece que es lo que hay que hacer, Pero, curioso. Oye, en el marco de la investigación del caso convenios, porque de Luis Hermosilla, por ejemplo, ¿qué ocurrió con Luis Hermosilla, la señora Leonarda y toda esa gente? Nadie sabe, ¿eh? Menos esta semana antes de las elecciones. Pero en este caso, claro que sí. Porque, bueno, el caso convenios, este miércoles fueron detenidos los representantes legales de Democracia Viva, Daniel Andrade, y el exsecretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras. El presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, dijo: no toleraremos ni la impunidad ni la corrupción en política. Claro, muchas personas critican al Frente Amplio en particular porque siempre se paraban, según las demás personas, con esta altura moral, ¿no? De decir, oye, los que roban son los de la derecha, los que roban son los de la Concerta y cosas así. Y finalmente ellos caen en lo mismo, que es algo que enoja a muchas personas que tal vez creyeron en este proyecto político. No es menor esa reflexión. Ahora, que la UDI se ponga a rasgar vestidura es como, amigo, ¿En serio? ¿Que RN se ponga así como, oye, esto no puede ser? Porque cuando tenían un callero escondiendo plata en las paredes, cuando está pasando todo lo que está pasando en Las Condes con las fundaciones y todo lo demás, cuando Joaquín Lavín no ha respondido incluso por sus propios errores involuntarios, porque para ellos son errores involuntarios, nosotros cometemos delitos, entonces ahí es donde uno dice, todo esto es una hipocresía. Irreal. Aquí la tengo. Irreal. ¿Por qué? Porque finalmente son todos lo mismo, po. Y ahí es donde nosotros, como votantes, como quienes, como ciudadanos de este país, debemos tomar decisiones al minuto que veamos de nuevo un nombre que no nos parezca o que, o de pronto creer en las palabras. A mí me cuesta mucho creer en la UDI o Renovación Nacional que pida gritos, ¡ay, presos, que caigan todos presos! Cuando, honestamente, de ellos, la mitad de los alcaldes, si es que no más, están todos metidos hasta las cachas. Con problemas de plata. Todo lo que está pasando con todas esas personas, o sea, ninguno yo creo que tiene la cara, así como tenís la cara, realmente, no, ninguno. Entonces, respecto a este caso, me parece muy bien que se tomen todas las decisiones que se tengan que tomar. Muy rápidamente se procedió, a diferencia de otros casos que hemos conocido en este país. Y nada, po. Revolución Democrática dijo que no van a tolerar la impunidad. Además, el mandamás de RD señaló que este hecho contempla un avance para el caso Democracia Viva, identificado como Democracia Muerta. Identificado responsabilidades individuales para poder llegar al fondo del asunto. Ay, 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 ay. A ver, saludando a la monada por aquí también. Mira el Diego desde Los Berlines. ¿Cómo estáis, Diego? ¿Sabéis qué? Dice, mira, pese a la ausencia de esta comunidad, siempre están en mi corazón, les escucho en el podcast, acá resistiendo el invierno y lo que queda de este año de mierda que por fin se va. ¿Sabéis que tengo? Mándame un mensajito. ¿Cómo estáis, Diego? Un besito para ti. Un besito grande, grande, grande para ti. La decadente. Me dice, yo no voy a votar, a favor. No es necesario, amor. Ahí está yo, que troncoso, siempre estupendo, por supuesto, vestido, ¿eh? Esta vez vestido. También tenemos por acá el Alonso, monada, dolor de cabeza tipo caña de matrimonio. Y eso que pasó el finde. Así que así andamos en el matri. ¡Ah, qué guapo! ¡Qué autopoyético! ¡Me encanta! ¡Enigmático! ¡Claro! ¡Matrimoniático! ¡Toda la cosa! Muy bien. Quitando el hipo con un atraso. Te pasaste, la gente. Se ríe la gente. Bueno, me pilló mi suegra aquí, pues. Me está escuchando. Yo, ¿qué sabía yo? ¿Ah? ¿Qué sabía yo? Ahora preparando todo para las matrículas, pero soy organizada, dice la Orfe, y tengo casi todo listo. Es todo para 600 alumnos. ¿Y ustedes creen que tienen pega, chicos? ¿Ustedes creen que tienen trabajo, chicos? ¿Ustedes creen que tienen problemas, chicos, en Argentina? Así que están hasta el cuello. Están del orto. Oye, la matrona Clau dice, hoy la tele, los noticiarios Poto AM, Gonzalo Ramírez planteando que deberían llamar al presidente para ver si está involucrado. Mire, Gonzalo Ramírez se fue a Mega y lo perdimos, ¿ah? Lo perdimos. Y pusieron un presidente ladrón, pues oye, las patitas, dice Manuel Silva, a propósito, claro, de otras personas. Nunca ponen ni siquiera la cara, son unos cobardes, dice la polimia. No, y la UDI exigiendo prisión preventiva para el abuelito moroso. Paf, 150 palos en su casita. Claro, porque a todo esto, no, yo sé que no se habla del físico de las personas, pero el señor Macaya yo lo veo ajado. Lo veo así como con... Pasan cosas ahí. No sé, presiento, siento, sentir, vivir, expandir. Yo le conocí a él cuando te fui a ver el último show de Fe en Santiago y esperamos con mi hermana chica para saludarte. Saludos desde Loncoche. ¡Ah! Al hombre. ¿Qué tal, Seba Manuel, por acá? Te escribo por acá desde la Bibliolancha en Kemchi. ¡Nos están escuchando desde la Bibliolancha! Nos encantaría una entrevista con ustedes. La necesitamos. A ver, es que bueno, con tu arroba, con MKDollars, ¿cómo nos podemos comunicar para comunicarnos con la, en algún momento hacer una entrevista con la Bibliolancha? Que escriba un WhatsApp, no a mí, al WhatsApp de la radio. Y ahí dice, hola, soy la Bibliolancha. Y la Connie va a cachar al toque. Sería súper lindo, nos encantaría. Ahí está, mira, la Bibliolancha. ¿Será el Felipe el que...? ¿Él? ¿Francisco? No, ¿quién? ¿Quién nos está hablando? Oh, ya, queremos. 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 Obvio que sí.
¿Sí?
Sí, claro que queremos. Oye, ya, pasamos por esta noticia, vamos a la pausilla, para a la música, para volver con más noticias, por supuesto, y para ir en respeto del horario de nuestro programa. No quisiera pasarme la música. Esto es Cancamusa, Decidí, no como la Connie, Decidí, no, Decidí. Café con nata en suela.
Café con nata.
Mira, la gente quiere conocer a Cancamusa. Qué lindo, sí, podríamos conversar con ella. Y es precisamente quien hizo mucho tiempo la batería de Mon en sus proyectos. Nos encanta y me encantó la canción. Muy como haitana, me pareció. Como que se parecía así como su tono de voz y todo, pero también con la producción, creo. Que la producción está muy buena de la canción por lo demás. Muy bien, Cancamusa. Ojalá vengas algún día a nuestro programa. Te invitamos. Abiertamente. Oye, lo que les decía, tengo un pedido por acá, urgente, necesitamos donantes de plaquetas. Y esto es para nuestra querida Carmen Silva Díaz. Yo le cuento que a la tía Carmen la conozco desde que soy muy, muy chica, madre de una compañera mía del colegio. Y si necesitan donantes, por favor reservar hora en la agenda. Bueno, ahí ustedes también conocen cómo es el asunto, pero esto es en el Hospital Clínico de la UC. Donar sangre es donar vida. Esto es de lunes a viernes desde las 8 a.m. hasta las 5 de la tarde. Muchas gracias también al equipo por ayudarme a poner esto acá. Y nada, pues por la familia entera, por quienes están sufriendo y en especial por la tía Carmen, que es una persona muy generosa y que merece nuestra también generosidad. Gracias, monitos, y gracias por permitirme dar este aviso. Oye, vamos con esta noticia porque yo quedé media echada para atrás. María Paz Santibáñez desclasifica la injustificada cancelación de su concierto en el Teatro Municipal de Santiago y dijo que la decisión fue tomada por la alcaldesa. Ella es una pianista chilena y ex agregada, cultural radicada en París. Se presentaba el domingo 10 de diciembre pasado en el Teatro Calle Agustinas con Resistencia Femenina, un concierto para piano y cacerolas en homenaje a Salvador Allende y en defensa de los derechos humanos. Uno dice, nada, está raro acá. Súper coherente con la alcaldesa, ¿cierto? Tal vez... en Santiago, en Providencia. Bueno, el show está planificado desde hace un año junto a la Municipalidad de Santiago. Por lo general, yo les cuento todas estas cosas que son de teatros tan importantes como el Teatro Municipal, se agendan con una anticipación muy, muy grande y me imagino que está en el contexto además de los 50 años del golpe. Bueno, como decía, el show estaba planificado hace ya un año junto a la Municipalidad de Santiago, la Edil, Iracy Asler y otras instituciones. Sin embargo, 5 días antes, la artista, quien en 1987 fuera baleada ahí mismo en el Municipal, fue informada de que se cancelaba por motivos de fuerza mayor este concierto. Santibáñez hace sus descargos y dice, aquí la decisión fue tomada por la alcaldesa, según ella misma me dijo ayer, esto por el lunes 11 de diciembre. Y responde que nuestro espectáculo podría poner en peligro una parte del financiamiento del teatro y también a temas delicados de la agenda nacional que a nosotros nos parece absolutamente raro. Miren, en esta parte yo sigo con María Paz porque todavía me parece raro. Estoy bien, dijo, bien indignada también. Dijo al teléfono María Paz Santibáñez. Porque todo partió hace más de un año, exactamente el 24 de noviembre del 2022, cuando la pianista chilena de 55 años actuó en el Teatro de la Cúpula con su última apuesta, Resistencia Femenina. Así es como se llama su concierto multidisciplinario que mezcla piano, videoarte, poesía, performance e incluso la sonoridad de las cacerolas. Desde su estreno en el 2020, el espectáculo había recorrido algunos escenarios del país antes de aterrizar esa tarde sobre el mismo espacio en el Parque O'Higgins. Entre el público se encontraba la alcaldesa. Es probable que yo misma le haya comentado algo, lo conversamos ahí mismo, y ella mencionó la idea de presentar nuestro espectáculo en el Teatro Municipal, lo que rápidamente se confirmó, cuenta María Paz Santibáñez. Esto al The Clinic, ¿ah? No es a mí. Comenzaron con las coordinaciones con el equipo de la alcaldesa, el teatro se sumó y luego la Corporación para el Desarrollo de Santiago. y la Universidad Tecnológica Metropolitana, que nos pagó los pasajes para venir a Chile. O sea, aquí se unieron varias personas para hacer posible este espectáculo. Porque si ustedes entenderán bien, no es solamente una persona con un piano, eso ya es caro. Pero es equipo, es sonido, es puesta en escena. Más, sí, tenía todas estas características, performáticas, sonoras, visuales, en fin. Bueno, esto lo contó la artista y ex agregada cultural. Fue agregada cultural en el gobierno de Michelle Bachelet en París en el 2014 al 2018, donde está en este minuto radicada ya hace varios años. Fue precisamente en la capital francesa donde Santibáñez se reencontró con la edil de Santiago. El 10 de octubre pasado, cuando Iracías le asistió a la presentación de Resistencia Femenina en el Ayuntamiento de París, en marzo de este mismo año, y como presidenta de su directorio, la alcaldesa ya había dado a conocer un acuerdo de colaboración inédito entre el Teatro Municipal y la Ópera de París. La asociación suponía una gran novedad y una oportunidad para Chile, declaró Hassler en ese entonces. Logramos hacer una especie de binomio a partir de nuestro espectáculo, es decir, se iba a hacer un espejo en ambas ciudades, París y Santiago. Fue súper emocionante tener a la alcaldesa allá, ella se dirigió al público, dijo que estaba encantada de estar ahí, muy emocionada y que el concierto, esto es todo el Cawin que hace que esto sea Cawin la noticia, por supuesto, también. O sea, estaban todos felices, la alcaldesa habló en París, el espectáculo que ella vio en París esa vez era prácticamente el mismo que ofreceríamos en Chile, salvo por algunos detalles, comentó María Paz. Bueno, el concierto de carácter gratuito quedó agendado para el domingo 10 de diciembre, recién pasado, Día de los Derechos Humanos. El escenario y la fecha tenían particular sentido para el artista, un recuerdo marcado por la tragedia y el horror en 1987, mientras se formaba como pianista en la Universidad de Chile. Santibáñez recibió un disparo en la cabeza por un carabinero durante una manifestación, precisamente frente al Teatro Municipal de Santiago. En ese entonces tenía 19 años. Bueno, la pianista aterrizó en Santiago el 1 de diciembre junto a dos integrantes de su equipo. Solo días después, cuando salía de su segundo ensayo, el martes 5, recibió un llamado de una funcionaria del municipio. Hola, mi niña, le dijo. Hola, mi niña. Que la citó a una reunión urgente al día siguiente, a las 10 de la mañana. A la reunión llegó el abogado Santiago Trincado, acompañado de la misma encargada de proyectos del municipio, que en realidad solo nos presentó porque fue él quien me comunicó la decisión del municipio de anular el concierto. El domingo 10, Paz, Santibáñez y algunos miembros de su equipo se instalaron frente a la entrada del Teatro Municipal poco antes de las 19 horas, a la misma hora que partía el concierto. El teatro estaba cerrado y había público afuera. Fue muy lamentable. Irónicamente, la invitación extendida por la UTEM al concierto decía que la presentación de Resistencia Femenina en dicho recinto era un saludo a la trayectoria artística de la pianista y un acto reparatorio de justicia y memoria para todos y todas quienes han sufrido violaciones a los derechos humanos en el periodo dictatorial. ¡Qué brígido! El retorno a ese lugar sigue siendo ingrato y más ahora, dijo María Paz Santibáñez. Supimos recién ese día que la alcaldía le informó a la gente que se inscribió que esto se había cancelado por razones de fuerza mayor. ¿Razones de fuerza mayor?, le preguntan acá. El argumento era bastante enredoso, dice María Paz. Tenía que ver con la agenda nacional y con asuntos posibles de dinero. Pero no era muy claro o yo no entendí. Al parecer, dijo, estaban bastante convencidos, creo yo, de que bastaba con anular el concierto y que lo íbamos a posponer y sin dar otra fecha. A nosotros nos pareció que no eran argumentos válidos. Para posponer un concierto tienen que haber razones reales, de fondo, artísticas. Aquí no había nadie enfermo, estábamos todos en perfectas condiciones. Acá la decisión fue tomada por la alcaldesa, eso lo dice María Paz, que según ella misma, me dijo, responde que nuestro espectáculo podía poner en peligro una parte del financiamiento del teatro. Me detengo aquí, esto se debió haber previsto antes. ¿Cómo se prevé justo antes de empezar el evento? Oye, esto puede traer alguna mella en nuestro financiamiento. Es muy poco serio desde ese punto de vista. Lo digo, si me pasara a mí o a cualquiera de ustedes, muy poco serio. Y también delicado con la agenda nacional. Y eso a nosotros nos parece absolutamente raro. Me suma a lo que dice ahí María Paz. A mí también me parece muy raro porque si había algo que hacer en ese minuto, era, por supuesto, proporcionarte las... todas las condiciones para hacer este concierto. Yo no conozco más la trastienda, no conozco qué habrá pasado, pero aquí me parece que hay algo súper sensible, y que es que ella fue víctima justo afuera del Teatro Municipal cuando estudiaba piano, y hoy, después de 50 años casi de ocurrido ese hecho, mucho menos porque lo de ella fue en el 87, ella en un acto personal reparatorio y también de la municipalidad poniéndose a la altura de eso, me parecía que es muy sensible, es algo como coherente, se cierra el ciclo. Me imagino lo importante que era para ella como artista también hacer esto. No se entiende, dice la Lebrie. Yo también estoy así como un poco consternada. Ambigüedad en el relato, dice la Polimia. En el Teatro Municipal es todo muy poco claro y poco serio. Hay que recordar, oye, carísimo para arrendarlo. Yo una vez quise hacer, es mi intención de querer llenar el Teatro Municipal. No tienen idea la cantidad de plata que costaba arrendar ese local, porque a mí, por supuesto, que no me van a hacer... O sea, yo sí que soy una mella en el presupuesto, y está claro, no tengo por qué... De hecho, lo que está pasando con María Paz Santibáñez llama la atención no porque sea un concierto suspendido, llama la atención por las razones, por el tiempo. Ella ya estaba aquí en Chile, hay un equipo que se está moviendo, que poco serios quedamos con París... A propósito de esta alianza, bueno, va a tener que responder la alcaldesa, la verdad. Estaba buscando por acá si estaba la declaración de la alcaldesa y la verdad es que todavía no me encuentro con nada que me explique bien lo que ocurrió desde el otro lugar, digamos. Ese disparo que me arropa un poco en los 80, María Paz Santibáñez, lo vi por un video, dice la decadente, en un programa de teleanálisis, y por años no he podido olvidar esa imagen. Qué estupidez lo que pasó con la Muni Santiago. Que se rectifiquen. Estoy de acuerdo. ¿Qué habrá pasado? Pasando por afuera de la radio, quedó hermoso el loquito afuera. Gracias. Me crucé con el Mati, dice la Jacurt. Siempre cruzarse con el Mati es un motivo de felicidad, porque es tan contento él que transmite toda su energía. Mi cumpleaños, buen día. ¿Quién? Solcita Mucio. Es tu cumpleaños. Un besito, Solcita, si nos estás escuchando. Que estés muy bien y que sea un lindo día. Oye, vamos al cahuín de la atleta colombiana, pues. La señora Restrepo. Nanana Camón. Nanana Camón. Nanana Camón. Muchas gracias. Ricardo dice, ojalá que ir así de explicaciones luego. Me sumo. Necesito saber qué pasó. ¿El caso de ella es el que aparece en la ciudad de los fotógrafos? Se pregunta sobre Vivo con Café. Buena pregunta también. Hay que investigar también, María Paz Santibáñez. Vamos a la noticia que les pedí, porque la atleta colombiana Jimena Restrepo fue sancionada por discriminación y racismo durante los Juegos Panamericanos. Deberá ofrecer disculpas. Para algunas personas... Disculparse es un acto como, oye, ya sí, estoy reconociendo, lo hago en serio. Y para otras es un acto casi como de formalidad. Oye, disculpen, a mí por lo menos siempre me como si no me haya pedido disculpas de corazón, mejor no lo hagáis. Eso siento. Dice La Paz, y ya apelamos la rasquería al Congreso ayer. No, estábamos pelando otra rasquería. Rasquería en la mañana aquí. El Comité de Ética de la Federación Atlética de Chile impuso sanciones a Jimena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics, y Marcelo Gajardo, entrenador de la posta 4x400. ¿Se acuerdan los panamericanos, todo lo que ocurrió con las chiquillas, que después dijeron que habían dejado algunas afuera, que habían puesto a otras que no tenían las marcas que necesitaban, que por eso también no consiguieron el lugar que querían? No estamos hablando de la que ganaron, sino que... de las que salieron con medalla de plata. Estamos hablando de la otra competencia donde hubo reclamos así fuertes a propósito de Paulette Cardoch y Verdín Castillo. Ellas fueron que acusaron ser excluidas de la competición en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Estas acusaciones incluyen denuncias de discriminación y altercados en la pista de calentamiento. ¿Se acuerdan? Sí, acá lo contamos completamente. Ahí está Jimena Restrepo. Las denunciantes detallaron que Restrepo, que además de ser madre del atleta Martina Bail, invadió la pista y profirió insultos contra los entrenadores. Ahora puede, por su parte, Castillo manifestó haber sido víctima de comentarios despectivos de naturaleza racista, clasista y discriminatoria. La decisión del comité llega luego de considerar que estas graves afirmaciones y proceder con la investigación no corresponden. Además de la investigación llevada a cabo por el Comité de Ética, los deportistas afectadas contaron con el apoyo de otros miembros de la comunidad atlética, quienes abogaron por su reintegración en el equipo. La controversia ha causado un gran impacto en el ámbito deportivo chileno, agitando el debate sobre la equidad y el trato justo en el deporte. Gran conversación de todas maneras, ¿ah? ¿Eh? No hay por qué hacerle el quite a esa conversada de todos modos. ¿Había que decirlo? Había que decirlo. Muchas gracias a las mujeres que se atrevieron a abrir sus corazones y, por supuesto, a contar. Bueno, y en la entrevista del Chile que viene con el amigo Nervi, también él fue súper elocuente y agradeció a las compañeras que hayan dicho, porque dijo que había un montón de irregularidades y que, por supuesto, la desigualdad en el deporte era tan alta que las presiones, el ganarse o no una beca, sí significaba mucho en los resultados. Y a ellos, ¿qué se les pide? Resultados. Entonces, si esto les va a afectar, obviamente hay que hacer algo. Bueno, la repercusión de estos eventos sobre la delegación en Chile, ahí está Nervi. Estupendo, Nervi, ¿eh? Tiene como una mezcla así entre muchas personas, encuentro. Se parece a mucha gente. Está bien también, Ignacito. Está bien, le hacen bien los años, Ignacito. Sí, es que es muy belli, muy belli. Te come el lechuga, va caminando por la calle y saca una planta, así. Así come, te lo juro. Ya, la repercusión de estos eventos sobre la delegación de Chile en los Juegos Panamericanos, pueden revisar esa entrevista en nuestro perfil de YouTube. ¡Ah! ¿Cómo estuve ahí? ¡Claro! La repercusión de estos eventos sobre la delegación en Chile, los Juegos Panamericanos, así sobre la integridad del deporte en el país, permanecerá en el foco de atención a medida que avance la implementación de las sanciones y se desarrolle un proceso de apelación o respuesta por parte de los sancionados. De hecho, la nota que tenemos acá es de Infobae, ni siquiera es de Chile. Atención. Gajardo consideró que nuestros méritos, aunque eran superiores, tenían menos valor que los de nuestras compañeras atletas, que no fueron capaces de decir ni una sola palabra a favor nuestro, señaló Castillo. Ahí también se las tiraron entre ellas. Bueno, después salió un live de Martina Bail diciendo, no me di cuenta, no caché, en fin. Uno de los kines de Nervi trabajó con nosotros recién egresado, dice la matrona Clau, se fue cuando tuvo la oportunidad de dedicarse a la kinesiología deportiva. Me alegro tanto por él. Qué linda decisión, además. Qué buena onda, dice Lucas Nervi. Oye, vean la entrevista, está súper, súper buena. Además, muy valiente. Para nada así como, ay no, que yo no sé qué decir, ¿no? No, al contrario. A cuello, chicas, a cuello. La Federación Atlética de Chile sancionó con una amonestación escrita a Jimena Restrepo, quien es la actual vicepresidenta de World Athletics, luego del incidente en el que se vio involucrada directamente con el equipo técnico de atletas chilenos antes de competir en la posta 4x400 femenina en los Juegos Panamericanos llevados a cabo en Chile. Restrepo deberá emitir una disculpa pública por su comportamiento en el evento y al mismo tiempo el entrenador Marcelo Gajardo fue suspendido por un año, ¡wow!, de participar en cualquier delegación nacional. Ese es castigo, ¿eh? Ese es castigo. Sí. Jimena Restrepo fue acusada de invadir la pista de calentamiento y proferir insultos hacia los técnicos chilenos que respaldaron la reincorporación de ciertas deportistas. En respuesta al atleta, Martina Bail denunció haber enfrentado comentarios racistas, clasistas y discriminación. Bail criticó también que sus logros deportivos fueran subvalorados comparados con los de sus compañeras, alegando que no recibieron el mismo apoyo de las mismas. Bueno, ahí por supuesto que todos tienen algo que decir, todos tienen algo que defender, todas quieren sentirse lo mejor posible. ¿Qué habrá pasado así en la trastienda? Bueno, lo importante es que yo creo que se transparentó algo que tal vez lo sabíamos, pero ¿dónde más podía ser si no eran los Panamericanos en Chile? El poder de ciertas personas, el racismo, el clasismo, que existe en todo. Sí, o sea, si ustedes recuerdan, o sea, si ustedes, al igual que yo, son de un barrio wherever, incluso popular, como en el que nací yo, y que muchos acá tenemos el mismo origen, ¿no? De origen popular, de origen humilde. Y uno sabe que el clasismo es algo que te circula. ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu número de teléfono? Cuando después llegáis a, no sé, yo llegué a la escuela de teatro y me di cuenta que todo el mundo era no sé, como que venían de súper buenos colegios algunos, y tenían una historia. ¿Para qué decir después cuando entré a la tele que todos eran del mismo colegio? No, o sea, claro que esto ocurre. Y había que decirlo, y había que transparentarlo. Y ojalá se hagan cambios, porque con una disculpa, perdónenme, discúlpenme por la disculpa, pero no resolvemos lo realmente importante. ¿Jimena Restrepo irá a cambiar realmente su comportamiento con otras deportistas, racializadas o no del mismo origen que el Bail y sus compañeras? No lo sabemos. ¿Hay más Jimena Restrepos, por ejemplo, que tratan así a las personas? ¿Hay más entrenadores que se dejan llevar por otro tipo de cosas que no sea realmente el rendimiento de una deportista? No me llama la atención que sea una mujer, que sean mujeres las que hayan hablado. Agradezco a Nervi que puso también ahí el apoyo, pero no me parece extraño. Por lo general son las mujeres las que abren la olla. Y son las que alegan y hablaron en el momento que tenían que hacerlo y se les agradece. Porque esto tiene que marcar algo, tiene que decirle algo a los equipos. El clasismo, el racismo y todo lo que eso significa. ¿Para qué vamos a hablar de la homofobia, la lesbofobia, todo lo que existe, todo aquello que rechaza a tantas personas y deja a un lado a muy poquitas, que son las que no pertenecen a estos grupos llamados minoría? No somos minoría. No somos minoría. La minoría es el que tiene plata. La minoría es el que tiene apellido. La minoría es el que estudió en buen colegio. Esa es una minoría, chiques. En este país ellos son minoría. La mayoría somos quienes crecimos en colegios subvencionados con cueva como el mío, ahí en Nathaniel con Victoria, o todos los que crecimos estudiando en barrio peludo, donde bajarse la micro, guacho, no era cualquier cosa. Hoy día todos hablan, la delincuencia, siempre ha sido igual. Para quienes vivimos en barrio complicado, siempre subirse o bajarse la micro era saber que iba a salir viva o no. Siempre llegar a la casa fue una duda, siempre, no es ahora. Entonces, yo creo que esto era súper necesario de hablar, espero que las cosas cambien o sirva de algo y que las cabras acá hayan abierto un camino que por supuesto no las desfavorezca, sobre todo en sus rendimientos deportivos, y quienes tengan el derecho por sus números, por sus marcas, puedan ocupar las pistas sin tener ningún tipo de miramiento más que el del rendimiento deportivo. Nada más. La que es buena, que corra. Y la otra, sentá. Como siempre ha tenido que ser. Ahí sobre todo está súper claro, ¿no? Como que ahí no tiene que ver de dónde vengas. Si tienes mejor marca, debe ser tú la que corra. Fin. No hay sutilezas. Hay algo concreto. Bueno, qué bueno que esto también salió a la luz, qué bueno que exista como temática y qué bueno que se le esté pidiendo algo de pronto portarse un poquito mejor a la señora Restrepo, y espero que todas las Restrepos que andan por ahí, tampoco me quiero ir con ella en contra ni nada, no cacho nada, no tengo idea, pero si ponemos como ejemplo, probablemente haya muchas personas que hayan tratado mal a mucha gente también. Y a otros deportistas que quizás dejaron de hacer lo que estaban haciendo, precisamente por clasismo, por racismo y por tantos dolores, a veces además del esfuerzo que están haciendo. Así que vivan nuestras deportistas y sobre todo vivan las deportistas gritonas. Esas son las que más queremos. ¿Vamos a escuchar a Denise Rosenthal? Vamos, esto es Boomerang, porque ya viene la columna incómoda con Nick McNamara aquí en Café con Nata. Sube la radio.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Ya apoyando. Sabemos que nos ves en Instagram, sabemos que nos escuchas en Twitch, pero también tenemos nuestro contenido que está solo en nuestro canal de YouTube. La Sube la Session, los episodios completos del Chile que viene, las entrevistas que hicimos en Primavera Fauna, todo está en nuestro perfil @subelaradio.cl. Ahí pueden encontrarnos. Partiste a verlo, @subelaradio.cl, nuestro perfil de YouTube. ¿Qué pasa?
Si me pueden bajar un poquito.
Por acá. Mira.
Mira, uno de esos es tuyo. No sé, a ver, vamos.
Ya voy a hablar. Hola, hola, hola. ¿Ese será? ¿Ese?
Parece.
Ese.
Sí, ahí sí.
Ahí sí.
Hola.
Ahora pues, sí, es que, francamente.
¿Cómo te diste cuenta?
Porque te caché así. Dime tú por qué me di cuenta. Tengo un ojo por acá. Me salió un ojo aquí.
Hola a todos.
Hola a todos. Nick McNamara en nuestro programa. Nick dice ahí, Peque. Todos saludando a Nick. Que vino. Yo tenía dudas de este panel porque, como estuviste enfermite la sí. semana, me preocupé.
Pero ya estoy mejorada.
¿Sí?
Estoy increíble.
Y lo dice con... Tiene un manejo del ritmo, de la ironía, que admiro. Y, por supuesto, que eso nos hace amigues. Claramente, eso, claramente. Eso. Oye, fin de año, ¿qué te pasa a ti con fin de año?
A mí me cargaban las fiestas de fin de año. Las odiaba, me generaban mucho malestar.
¿Estás hablando en pasado?
Sí, en el pasado me generaban mucho malestar entre las respuestas a los traumas y qué sé yo. Pero afortunadamente tuve a alguien en mi vida que me fue como mostrando otras formas de vivir el fin de año, crear como nuestras propias costumbres con una amiga que quiero mucho. Y hoy día ya tengo hasta los juegos de Nick que hago con mi familia, con mis seres más queridos y más cercanos. Así que la paso increíble. Vamos a ver quién gana los juegos de Nick este año.
Ah, ¿y juegos cuando ¿En Navidad?
El 25.
¿El 25?
Sí, me junto con mis hermanas, sus parejas, amigues muy, muy
¿No puedes
cercanas.
Bajar la base, por fin? Gracias, gracias, Montú.
Y hago ahí como... Es como un día de familia que comemos y celebramos como Navidad, pero además yo le meto ahí, invento cuestiones y estoy preparando los juegos de Nick de este año que van a estar mejor que el anterior.
Oye, dijiste algo súper importante, porque estas fechas tienen algo como de pasado, de presente... muy,
tú no vas
muy
a contar
fuerte.
¿Cómo es para ti?
Ha cambiado un montón. A mí en general, como que las fechas en particular no me importan nada. Lo digo así honestamente, como Navidad, ay, que mi espíritu, no me pasa nada. ¿Cachai? Como claro, 18, no. Como, nada me provoca, los cumpleaños son lo único que yo realmente como que cuando puedo celebrar a una persona, ahí me prendo, ahí yo soy feliz, ¿cachai? Hasta los matrimonios me dan paja, pero el del sábado no, voy a ir. Y tengo un matrimonio el sábado. Y,
justo
y,
ese no.
Y
ese
no, no. Es que no he ido a otros matrimonios. He tomado decisiones como esas, ¿cachai? Entonces, siento que ha ido cambiando, que en un momento, claro, era me daba mucho miedo, por ejemplo, este fenómeno del viejo pascuero, encontraba que era muy extraño, entonces lo pasaba muy mal cuando era chica. Después ya supe que las fantasías existen, por si hay algún sobrino escuchando, que las fantasías existen, entonces dije, ¡ay, qué bueno! Ay, qué bueno, ya alivio, disfrutar un poco en familia. Siempre percibí que, no sé, mi grado de atención máximo en el entorno, como que a ciertos ratos sí me ayudabas a celebrarlo bien y a veces no, ¿cachai? Entonces como que siento que todas las fechas, como tú la resignificaste, tienen algo así como de pasado, como ese yo antes, o como, no sé, ahora no están mis sobrines. Los echamos de menos. Es muy rudo estar sin ellos en Navidad, ¿cachai? Ajá. Aunque no estábamos siempre, pero igual era el otro día, por último, verles. Ajá. Y ahora no están. ¡Ah! Es una dificultad un poco más. Entonces, como que, no sé, se va sumando y otras veces... Y también puede ser una noche muy linda y me dejo llevar y acompañar a mis padres, estar con ellos. Pero creo que hay como esa mezcla. Y por eso tal vez no nos... Como que es una conversación, si no estaríamos diciendo ¡ah, feliz Navidad! Y listo, y nos vestimos de árbol de Pascua. ¿Por qué hay la salud mental de fin de año? Por eso te lo estaba preguntando.
Así es.
¿Cómo afecta a las personas según tu punto de vista?
Sí, hasta hace poco había un mito muy difundido que era que la gente se suicida mucho en Navidad. Y eso era una creencia como muy establecida, incluso los
de
profesionales
primavera también.
De salud mental. Sí, también. Ahora... Estas fechas sí afectan la salud mental de las personas y lo vamos a conversar hoy día, vamos a ver de qué forma, pero es muy importante que si bien los índices de tasas de suicidio no aumentan necesariamente, sí aumentan después, posterior a la celebración.
Del aguantaje.
Sí, posterior a estas fechas, sobre todo en enero, hay altos índices de tasas de suicidio, aún más en Latinoamérica. Y eso es muy importante... A mirar qué es lo que pasa ahí y también a qué señales debemos tener atención, qué cosas mirar ahí.
¿Sabes qué, Nick? Ahora que estabas hablando y pusiste el tema, mucho se habla como de lo poco que a veces se debe hablar del suicidio, ¿cierto?
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué? Y no lo digo así como ¿por qué? Como pregunta como negativa. Quiero aprender por qué es un tema tan complicado y por qué a veces conversarlo no es una buena idea.
Es que antes se creía que los medios de comunicación podían como contagiar el suicidio. Entonces era como, no mencionemos el suicidio, no mostremos un suicidio, no hablemos de este tema, porque si no, las mentes jóvenes se van a contagiar y van a hacer intentos de suicidio. Eso es un mito. Hablar del suicidio previene intentos de suicidio. Conversar sobre de qué cosas pasan en el suicidio, sobre qué produce que una persona llegue a esos términos, todo eso es una medida de prevención, porque hace que las personas se sientan entendidas, acompañadas, incluso en la lejanía del dolor.
Porque generalmente cuando uno está en un hoyo profundo, cree que está sola, sola, en algo, como esto solo me pasa a mí, y al hablarlo de pronto te das cuenta que no, y eso permite socializarlo un poco más y no sentirse tan... No sé, yo creo que uno se siente como medio abandonada cuando está como enterrada en esos pensamientos más complicados. Sí.
Entonces siempre ha sido un tema tabú ahí el tema de el hablar del suicidio, lo que ocurre.
Sí.
Entonces es importante que lo mencionemos, que lo conversemos. Y además siempre es importante entender el suicidio como algo multifactorial. Esto quiere decir que una persona cuando se intenta suicidar o cuando se suicida, lamentablemente, nunca es por una cosa. Nunca es como, es que terminó con el pololo y se intentó suicidar. No, es que peleó con no sé quién. Como, le fue mal en la universidad y se suicidó. Usualmente es un tema que incluye muchos factores. Hay muchas cosas que le están pasando, que le han pasado a esa persona para llegar a esa decisión.
Una historia mucho más larga.
Claro.
Oye, ¿y qué pasa con las personas neurodivergentes que se deben enfrentar a esta... Bueno, todas las personas, más allá de la neurodivergencia o no, nos tenemos que enfrentar a esta como obligación de ser feliz. Ajá, que es como que muy deprimente.
Sí. Ya, ahora diviértanse.
Diviértanse. ¿Qué pasa con las personas neurodivergentes que a veces no pueden enganchar con las dinámicas? Ajá. Sino tal vez que no es que tengan ni mala onda, ni una mala opinión, ni nada. No enganchan solo con la dinámica. Ajá. ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer tanto para quienes nos escuchan como para quienes tienen, por ejemplo, al lado a alguien que podamos colaborar?
A ver, no. De los juegos de Nick, todos tienen que participar y divertirse.
O sea, lo hablé.
No. Yo creo que es súper importante lo que mencionabas de la resignificación. Como el poder, sobre todo ya en la adultez, el poder crear tus propias costumbres, tus propios espacios, entender qué necesidades tienes en esta época, en estas fechas, y aprender a poner límites ahí, porque a veces nos vemos obligadas a estar con personas que no nos sentimos cómodas, con personas de nuestra familia, que a veces no tenemos nada en común, ninguna visión donde encontrarnos, más que la historia familiar en conjunto. Entonces ahí yo sé que es difícil, pero construir un espacio distinto al que has tenido, el construir un espacio para ti, y ese espacio puede ser dormirse temprano y no pescar a nadie, hacer una cena chiquitita con tu pareja, estar con tus animales, como lo que a ti te parezca más adecuado para ti, es súper importante. El ir desarmando estas obligaciones y deber
ser. Pero ¿cómo le quitamos la culpa? Porque yo me imagino que cualquier persona siente culpa respecto a este ambiente navideño que nos quieren contagiar, pero también a lo que las familias a veces exigen.
Es que es la centralidad de la culpa siempre está puesta en lo que sienten los demás. Y tú tienes que volver a qué es lo que te hace sentir a ti. Y eso tiene que ser lo central de tu decisión, no lo que le va a producir a los demás. Los demás se tienen que hacer cargo de sus propias emociones y tú te tienes que hacer cargo de las tuyas. Y por lo tanto, sí, tú
es
sientes
una
culpa.
Buena noticia hacerse cargo de las propias decisiones. Hay personas que le parece como, ay, no, qué lata. No, es tu oportunidad de tú elegir lo que quieres hacer.
Exacto. Entonces, si tú sabes que a ti te va a hacer sentir mejor, a ti, el quedarte en tu casa, estar con tu animal,
y aparecer
estar
con el 25, una amiga,
no aparecer el 25, o qué sé yo, claro. Esa decisión tiene que estar centrada en eso, en lo que a ti te hace sentir más tranquila, mejor para ti. Si la culpa es que mi mamá se va a ofender o se va a sentir mal o se va a enojar o que me puedo arrepentir, usualmente no, esas decisiones no generan mucho bienestar, no generan un cuidado de tu salud mental, y no es raro, sobre todo con la sobreestimulación sensorial a veces de esta fecha, además, y de que te abracen y que no sé qué, y las luces, que te generen crisis. Por otro lado, en específico a las personas autistas les pasa mucho esto de los regalos y la expectativa de la reacción del regalo.
¡Ah! Ya. Que ya, porque no está bien considerado que uno ponga carepoto si no te gusta el regalo, pues. Claramente.
Que no muestres como una exageración. Entonces, hay muchas personas autistas que han, a través de los años, practicado sus caras para poner con los regalos. Porque una persona autista puede estar feliz mirando esta taza y como me gusta.
Y le encantó, pero no lo está transmitiendo como yo espero.
Exacto. Claro. Entonces, esas expectativas de lo familiar, de las conductas esperadas, también pueden generar harto malestar.
Mi hermana es conocida porque no le gustan los regalos. Entonces, las amigas es como, ya, espérense, a ver, ya todas se juntan así como... Pero es tan bonito que esté tan asumido eso, claro, que ella puede poner cara de culo.
Ajá,
¿cachai? Fantástico. Como, ¿y por qué este color? ¡Ah, no le gustó! Y empiezan todos, ¿cachai? Como, oh, ya. Pero que se naturalice, sí, también, que a veces, exacto, no nos guste lo que está ocurriendo. Exacto. Hoy le mandamos saludos a la Lesita Ginger. Después te invito a leerla, porque está contándonos que está pasando por momentos como bien brígidos de depre, que está viviendo el día a día, si es cuando es como uno se siente, que es lo más, yo diría, el mejor consejo que le podemos dar a cualquier persona en el planeta el día a día, porque no tenemos otra cosa. Pero por otro lado, Alecita, si te sientes mejor conversando, o si de pronto te da como angustia, apaga nomás la weá y salís volando. O sea, como haz lo que quieras. Es súper loco, pero ese haz lo que quieras no es un acto de egoísmo, es un acto incluso más solidario si es que soy verdadera, por ejemplo. Sí.
Lo que pasa es que el haz lo que quieras puede ser amenazante, porque significa que tú eres quien toma la decisión y por lo tanto tú te tienes que hacer cargo.
A veces está ahí como atrapado, sí, no te podías hacer cargo.
Exacto, exacto. Es importante en estas fechas, como y sobre todo posterior a las celebraciones, estar atentos a las posibles señales de un suicidio de alguien que queremos, de alguien que es cercano a nosotros, tal como
o que esté
tú
con
decías,
crisis, como dice la Lesita, que esté más sensible, que no lo esté pasando bien.
Si bien la irritabilidad suele ser uno de los signos, como esta persona está más irritable, como más distante, hay un signo que pasa muy desapercibido, y es que esta persona que ha estado mal durante mucho tiempo o que no se ha sentido tan bien, o que tú la has visto como, de repente está súper bien. Y de repente se ve como súper tranquile y como muy en paz. Ves que se empieza a deshacer de alguna de sus cosas, o como que todo le empieza a importar un poco menos. Esa es una gran señal de alarma, porque usualmente ahí hay una decisión que ya se tomó.
Y de afuera se puede ver como que la persona está en calma.
Sí, que mejoró, pues que está todo bien. Y esa es una señal que suele impactar mucho a las familias, porque es como, ¿cómo? Si estaba tan
todo
bien.
Claro.
Y estaba feliz, estaba tranquilo, y nos fuimos de viaje, qué sé yo, y se veía tan bien, y volvimos y se suicidó. Y usualmente es por eso, porque ya la decisión ahí está tomada y hay como una tranquilidad. Entonces, si ves la irritabilidad, suele ser uno de los signos. Ojo con esa calma tan abrupta.
Con la tensa calma, sí. Claro, con la calma abrupta, eso puede ser.
Sí, esa calma tan abrupta. Cuando no ha habido un proceso, siempre es sospechoso.
¿Cacha lo que está pasando? Todos están ahí ayudando a la Lesita. Qué bueno que tengas amigas, porque ella contó también que tiene una red de apoyo, que las amigas están ahí consiguiendo la terapia, moviéndose. Me parece fantástico, porque el también reconocer que no estáis sola es súper importante. O sea, eso quiere decir que hay algo de ti que está viendo lo que está pasando alrededor, que muy poco sucede cuando uno está súper para adentro en una depre, que no alcanzáis a ver ni a tus amigas que te están ayudando. Así que, Napo, están todos ahí dándole ánimo, así que nos ponemos también en tu lugar. Todos hemos sido, ayer yo contaba que una vez estaba haciendo acá el programa, no en este set ni nada, fue hace muchos años, pero me dio una crisis y yo, como no reconocía en ese minuto las crisis, no sabía lo que estaba pasando, menos mal que estaba con otros compañeros y no teníamos cámara, entonces les pude pedir como que siguieran. Y es increíble las veces que uno va a fiestas, va a navidades, ha vivido años nuevos, está en tu cumpleaños, vas a trabajar con un peso tan grande, sí, que a veces se te escapa en una crisis o te da, no sé, un mareo o algo, uh-huh, que indica que tu cuerpo está descompensado en base, uh-huh, a eso. Pero la mayoría de las personas estamos en general conviviendo y peleándola con, uh-huh, nuestro propio ser.
Es que hemos naturalizado mucho el malestar. Hemos naturalizado que el vivir en malestar es lo normal, que estamos todos cansados, que estamos todos mal, que todos nos hemos sacado la chucha.
Es como acostumbrarse a un dolor.
Sí,
siempre me ha dolido la espalda y es, sí, como, eso no está bien, hermano.
Hemos naturalizado mucho el habitar el malestar diariamente. Entonces, el nivel de malestar que deberías tener en tu día a día es cero. El nivel de dolor que deberías sentir tu cuerpo en el día a día es cero. El nivel de angustia que deberías tener debería ser momentáneo, no constante.
Claro. Porque hay momentos que uno está angustiado. Exacto. Hay cosas que claramente, si tenés una presentación de una pega que te preocupa, exacto, claramente vais a estar. O sea, pero eso es súper coherente, po.
Sí.
Pasa algo, exacto, entonces, claro, eso tiene un camino.
Entonces, como hemos naturalizado el como evitar este malestar, yo creo que en nuestra cultura, sobre todo en Chile, hemos como romantizado como que está bien como pasarla mal y sacarse la chucha, qué sé yo. El problema de eso es que a veces también dificulta que reconozcamos nuestros propios dolores, sobre, claro, todo cuando no son físicos, sobre todo cuando son hacia nuestra salud mental. Entonces, ¿qué tiene de importante esto? Que no puedes destruirte para recién ahí tomarlo en serio. Entonces, yo me destruyo en el trabajo, me saco la mugre, me llevo a los límites, pero a menos que yo ya no me pueda parar de la cama, entonces yo no me voy a detener. Y eso es muy peligroso, porque salir de ahí, salir de una vez que tú te desarmaste, el volverte a armar es muy complejo, sobre todo si no tienes los apoyos necesarios.
Mira, a propósito de los apoyos necesarios, aparece de nuevo un troll, sí lo van a sacar, pero dejémoslo ahí un ratito, que escribió Natalia con TH. Natalia necesita terapia, vive con resentimiento social.
Por supuesto.
Yo sí soy resentidísima.
Yo también.
Como me dijo mi amiga Anatillo, resiento, 300, 400, siento, profundamente siento, uh-huh, y sí, me duele, me molesto, no me interesan ciertas cosas, le doy para adelante, minero verde, quédate, y Natalia no es con... Ahí sí que me ofendiste, ahí sí, porque... Natalia no.
Y aparte, ojo que no hay terapia que subsane los malestares sociales.
¡Ay, qué buena que mira, minero! Escucha, ya, a ver, hablemos
no,
de eso.
No hay ninguna terapia posible que pueda subsanar el malestar que genera las crisis del capitalismo, las injusticias sociales, el bajo acceso a la salud, por ejemplo.
Lo que está pasando, por ejemplo, en Palestina, a mí, exacto, personalmente me tiene súper afectada y hay mucha gente que se siente muy afectada. Uh-huh. Y nos duele, sí, aunque esté lejos. Ah, pero si está lejos, perdón. No tiene, uh-huh, que ver con la lejanía o no, tiene que ver con la empatía.
Entonces, lo más natural y lo más saludable tal vez sería sentir rabia, resentimiento, dolor,
claro,
hacia las cosas injustas. Ahora, evitar constantemente ese dolor nunca va a ser bueno para tu salud mental.
No.
Pero el reconocer que está ahí está bien. Así que podemos ser resentides y no hay terapia que ayude para eso.
Estoy resentida, acá otra resentida, todo el mundo ahí resentido, porque sí sentimos. Danos alguno. Yo sé que es loco pedir esto, pero desde tu experiencia, además de resignificar, de encontrar, por ejemplo, sabes que a mí, la noche del 24 me pone mal, así que me acuesto temprano, pero el 25 yo me organizo. ¿Qué podemos hacer para pasarlo medianamente mejor con fechas que a veces a muchas personas les afecta, les traen malos recuerdos? Uh-huh. Porque son fechas brígidas. Sí. Como, sí. Y se vienen muchos recuerdos.
Es que hay mucha presión social, como decías tú, del divertirse, pasarlo bien. Pueden ser
gatillantes de trauma. ¿Haces árbol en tu casa? ¿Haces árbol? Y es como, no. Y no pasa, sí, nada.
Entonces ahí... Creo que la respuesta es muy sencilla y muy compleja al mismo tiempo, que es reconocer tus propias necesidades. Tal como dicen ahí, como esto de llevarse al límite, de dejar pasar como tu malestar, nunca va a tener un buen resultado. el aguantar, que está muy bien visto como aguantémonos y luchemos y aguantémonos este dolor, no va a tener un buen resultado para tu salud mental. Eso lo vas a pagar después. Estás pidiendo un crédito a tu cuerpo, a tu mente, como después te va a pasar la cuenta, como lo vas a tener que pagar. Entonces, el trabajar el reconocimiento de tus propias necesidades tiene que estar puesto no en cuando tú ya llegas al límite, en cuando tú ya no das más. No, sino cuando ya te genera algo de malestar, cuando ya te produce incomodidad, dolor. Y a ver, ¿y esto por qué me incomoda? ¿Y qué me incomoda de esto? ¿Y qué puedo hacer? Ah, está bien que me incomode. A veces está bien que te incomode. A veces no está bien. Entonces, ese trabajo, que la respuesta es muy simple, también es muy difícil de hacer.
¿Y qué hacemos, por ejemplo, los que estamos afuera? La Cami Amaranta dice que hace 7 meses estuvo en su peor momento de depre, que las amigas la sacaron de ahí, que no quiere nada esta Navidad, le encantaría estar sin presiones y dormir. Pero ¿qué hacemos con la gente que quieren ayudar a esas personas y que de pronto no entienden que, ¿sabéis qué bueno lo que me haría bien? Llorar toda la noche. O hacer como que la Navidad no existe y acostarme a las 9 y ver una película de guerra. Me da lo mismo. ¿Qué hacemos también del otro lado para colaborar con las personas que vemos complicadas respecto a esta fecha?
Tenemos que entender que no porque alguien no haga lo mismo que nosotros hacemos, que no porque alguien no tome las mismas estrategias, no se divierta, no tome las mismas costumbres que nosotros tenemos, significa que está mal. Entonces, si a mí me genera como inquietud, no sé qué, ay, que mi hermana, no sé, voy a inventar, mi hermana que se queda acostada toda la noche y no va a celebrar. Si a mí me genera un malestar, entonces yo tengo que mirar porque a mí eso me genera un malestar. Pero si es lo que a ella le genera como tranquilidad, entonces ahí también ojo con lo que creemos correcto, porque lo que es correcto para una no siempre va a ser correcto para les otras.
Claro, de pronto podemos ayudar más entendiendo esa falta de energía, por ejemplo.
Y a nosotras nos gusta mucho casarnos con nuestra idea, ¿no? Si ella quiere celebrar, si ella quiere que
le insista. No, si lo que pasa es que estás diciendo eso porque quiere que lleguemos.
Claro. Entonces, ojo, las personas tienen que ser responsables de transmitir lo que necesitan. Y si alguien te dice, yo no quiero nada y quiero estar sole, y tú piensas que te está mintiendo, esa persona se tiene que hacer cargo de lo que dice.
Claro.
Y si te dijo eso, tu responsabilidad de tu lado no es dilucidar la mentira, no es sacarle la verdad. No, tu lado, tu responsabilidad es respetar eso que te dijo.
Oye, qué maravilla de panel incómodo. Esta vez no fue incómodo, fue como un panel cariñoso. Encuentro, ¿no sentís tú?
Un cariño a la incomodidad.
Un cariño a la incomodidad, claro. Porque hay mucha gente que sí, porque lo pasa como el hoyo. Y me parece, la raja que se esté naturalizando también poder decirlo. Si usted no quiere hacer algo, transmítalo bien. Como lo dijo Nick, transmita bien sus ideas. ¿Sabes qué, amigas? Estoy clarísima que ustedes están preocupadas, si quieren me llaman, pero yo quiero estar en mi casa.
Exacto.
Que quede clarísimo, si desaparece una, no le voy a abrir. Una cosa así. Y la otra, entender que de pronto sí quieres estar sola o sí quieres estar sola y que necesitas tu espacio, pero al otro día te voy a llevar un desayuno exquisito, por ejemplo, puede ser.
Claro.
¿Cachai? Como de pronto solo saber que está del otro lado esa compañera hace que uno pueda calmar su espíritu.
Exactamente.
Ah, qué feliz, nada feliz, ni una. Nos vamos, estamos felices porque se recuperó, está en recuperación.
Estoy en el mejor momento de mi vida.
Idiota. 10:29, nos vamos, nos retiramos. Aquí, manden su PDF, ustedes ya lo saben, estamos para recibirte. Y Alecita, esto fue para ti este día.
Besitos.
Todo para ti, tú lo sabes.
Cuídense.
Somos una monada, una comunidad robusta que va a seguir ahí acompañándose, pase lo que pase. Gracias, Nick.
Gracias a ustedes.
Chao, que les vaya bien. Mañana es viernes, por último.
Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. 10 años en subela.cl.